Seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos rompiendo el cerco mediático, te contamos las noticias. Te anunciamos también que Contingencias Climáticas ha anunciado en la provincia de Mendoza que el viento sonda nos va a acompañar en precordillera, así que ya sabes cuáles son las recomendaciones que tenés que tener en cuenta. No salir a hacer ejercicios hoy, sobre todo en el horario de la siesta, hidratarse, pero la temperatura no va a subir más de 23 grados en el llano de la provincia de Mendoza. Pero, bueno, hay que tener las precauciones necesarias porque el sonda convive con nosotros aquí en la provincia de Mendoza. Y de Mendoza nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Ahí nos está aguardando telefónicamente, muy amablemente, la doctora Daniela Savarese y la licenciada Verónica Posteraro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar nuevamente del tema de discapacidad, este tema que nos preocupa y que tenemos mucha gente en nuestra audiencia que, bueno, está enterándose de que hay muchos derechos que las personas con discapacidad tienen y que muchas veces no los conocen, y otras veces el gobierno se está haciendo, mira para otro lado y no los quiere ejercer. Señora doctora Daniela Savarese y licenciada Verónica Posteraro, muy buenos días, gracias por estar ahí con nosotros.
Hola, buenos días. Es un placer nuevamente estar conectado con la provincia de Mendoza y poder hacer un intercambio de información con respecto a los derechos sobre personas con discapacidad. Nosotros habíamos quedado en la última comunicación que habíamos tenido sobre las leyes que, haciendo un repaso, teníamos actualmente en vigencia, que eran dos leyes muy importantes que yo les había comentado, que era la 22.431, que era el Sistema de Promoción Integral de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y la 24.901, que es la Ley de Prestaciones Básicas, es un sistema de salud que habilita, ¿no es cierto?, la cobertura al 100% de todos los tratamientos que necesitan las personas con discapacidad. Y sobre todas las cosas, la ley madre, que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde a través de la ley 26.378 se incorporó también al sistema legislativo y tiene supremacía, tiene jerarquía constitucional con respecto a las demás legislaciones vigentes. Eso es a través de la Constitución, que el artículo 75 dice que todos los pactos internacionales son, una vez que se incorporan al sistema legislativo, tienen, carácter también de líder, digamos, constitucional, como como cualquier constitución en el país y en la provincia. Y ninguna ley puede ser contraria a la Constitución. Por eso decimos que tiene jerarquía constitucional. Uh-huh. Esto es importante porque la Convención de los Derechos sobre Discapacidad es, podríamos llamarla como la columna vertebral del sistema legislativo que hoy está vigente y que regula el sistema de protección de las personas con discapacidad. Y aquí quiero ir, que hay muchos derechos, en los cuales fundamental es la equiparar, ¿no es cierto?, la igualdad de derechos con respecto a otras personas que están en distintas condiciones. Y esto es así porque necesitamos que el Estado, a través de sus políticas públicas, genere una política de apoyo, ¿sí?, para poder ejercer esos derechos. Porque muchas veces, si bien están, si no se pueden ejercer, dejan de ser derechos y resultan violatorios, ¿no es cierto? Entonces, a través de esos apoyos que debe brindar el Estado, es donde la persona puede ejercer esos derechos y recién ahí es donde se pueden hacer efectivos. Yo le voy a dar el pase a la licenciada, donde vamos a hablar primero el impacto que genera en la familia la noticia, ¿no es cierto?, de tener una persona con discapacidad, el desconocimiento de lo que se genera a través de todo el seno familiar y la falta de información muchas veces genera estos miedos. Entonces, empezar a hablar, lo cual agradezco a la radio esta oportunidad que nos dan donde podemos acercarnos a esas familias que tal vez tienen por primera vez una persona con discapacidad, un menor, o que alguna circunstancia generó esta incapacidad, donde, bueno, a través de esa información que puedan llegar a tener y brindarles este sistema de apoyo, van a poder generar, digamos, un mejor estilo de vida y poder darles estos apoyos que necesitan. Uh-huh. Y le voy a dar a la licenciada para que hablemos un poquito del impacto psicológico de lo que puede generar la noticia.
¿Cómo le va, Verónica Posteraro, licenciada en psicología, si no me equivoco?
Correcto. Muy buenos días, Radio Cuyum. ¿Cómo está esa bella provincia de Mendoza?
Estamos bien acá, ansiosos de que pase el viento sonda que hoy nos acompaña y que no es muy molesto para nosotros. Este es un viento caliente que viene de la provincia de San Juan y nos atraviesa y nos complica un poco la vida. Pero bueno, estamos acostumbrados a esto. Verónica, la verdad que sí, es importantísimo saber cómo afrontar una situación de que te puede agarrar de repente en la familia, encontrarte con una persona que... bueno, a lo mejor por un accidente o algo se convierte en discapacitado.
Exacto. Bueno, primeramente quiero estar muy agradecida con ustedes por este espacio que nos brindan a la doctora Daniela Savarese y a mí. Yo soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, además soy colega porque soy periodista, acabo de terminar una maestría en periodismo. Bueno, soy madre, esposa y abuela, y bueno, recién le escuchaba a Daniela Savarese hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y para poder empezar a hablar sobre los derechos que cada una de estas personas, porque primeramente el concepto de discapacidad ha ido evolucionando a través del tiempo. Antes, no sé si ustedes recordarán, pero antes, por ejemplo, se le decía a estas personas de forma peyorativa, mogólicos, retrasados, retardados. Bueno, con el tiempo estos conceptos han ido evolucionando y se pasó de conceptos de, por ejemplo, personas con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes, a la actual convención que dice que toda persona con discapacidad, así se habla de las personas con discapacidad. Uh-huh. Se antepone el sujeto, la persona, haciendo referencia a que, bueno, es una persona con derechos, con necesidades, como cualquier otro ser humano. Y después se complementa con la palabra con discapacidad.
Sí.
Me parece importantísimo.
Hay hasta una discusión en esto, licenciada, en los grados de discapacidad. Sí. Por ejemplo, el decreto del presidente, en donde quiere poner algún tipo de control a las pensiones no contributivas, habla de un 76% de discapacidad. Nosotros nos preguntábamos, ¿cómo se le puede poner porcentaje a la discapacidad? Entendemos muchas veces que una persona está mucho más discapacitada que otra, pero digo, ¿cómo se manejan esos porcentajes? ¿Hay alguna explicación o esto es más o menos, o la explicación es solamente médica y no tiene mucho que ver con el esfuerzo que una persona con discapacidad tiene que hacer para realizar un trabajo, que en definitiva por eso es que es uno de los mayores problemas que tiene una persona con discapacidad, conseguir un trabajo que pueda realizar?
Sí, correcto. Esto es una convención, creo que rige en todos los países del mundo. No sé si acá surgió acá en la Argentina o es de otros países. Pero sí, lamentablemente, todo lo que sea legal, siempre se habla de algunas cuestiones así como en números, ¿no? Como si una persona con discapacidad fuera un número o como si hubiera grados en porcentajes. Nosotros en psicología hablamos de grados, por supuesto, grado leve, moderado o severo. Y sabemos que, bueno, hay distintos tipos de discapacidades. Hay discapacidades, por ejemplo, que son congénitas. Por ejemplo, congénita quiere decir que la persona nació con esa discapacidad. Podríamos hablar de una persona con síndrome de Down, una persona con Asperger, una persona con del espectro autista. O, por ejemplo, con una parálisis cerebral, ¿no? O por ahí dentro del útero de la madre le ha faltado oxígeno, bueno, y esto después resulta en algún tipo de discapacidad. Después están las, estos grandes rasgos, ¿no? Porque después sabemos muy bien que hay 5 grandes grupos de discapacidad. Y después están las discapacidades adquiridas, que puede ser, por ejemplo, un accidente laboral o un accidente de tránsito, que la persona, bueno, ha quedado por ahí parapléjica o tenido una amputación de un miembro, o puede ser que a través, por ejemplo, la diabetes. La diabetes también puede causar algún tipo de discapacidad, porque sabemos que las diabetes avanzadas y severas pierden la visión, tienen problemas de renales, tienen que acudir a hacerse todo tipo de estudios, y bueno, todos estos tipos de, digamos, enfermedades adquiridas terminan siendo discapacitantes.
Y licenciada, una familia que, bueno, tiene la lamentable situación de tener un miembro con esta enfermedad adquirida, ¿cómo la podemos ayudar? ¿Cómo enfrentamos esta nueva situación en la familia?
Bueno, me parece la pregunta que es fundamental, me parece muy buena pregunta, porque, a ver, tenemos que partir justamente del fundamento, ¿no? Como una ley, como una piedra angular, y es que, a ver, cuando se le da el diagnóstico a un familiar o a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, bueno, es un momento realmente un hecho traumático. ¿Qué quiero decir con esto? Es como un tsunami, podríamos compararlo con un terremoto que convulsiona la vida de esa persona, de la persona y de la familia. A veces la persona no se entera porque a veces son discapacidades congénitas tan severas que no se enteran, ¿no? Personas con síndrome de Down muy severo no se enteran, por ejemplo. Pero sí la familia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, hay que entender que esto es un proceso de duelo. Duelo en el sentido de se pasa por distintas etapas. Una es la negación de decir, no puede ser. Esto que está pasando, no puede ser. Se equivocaron los doctores y uno va buscando distintas soluciones por otros lados y hasta que uno termina aceptando que esto es una realidad. Después, otra etapa puede ser una etapa de enojo, de ira, de ¿por qué a mí? ¿Por qué si soy una persona de tal manera, con tales características? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a esta persona? Después se pasa por otra etapa, que sería la etapa de depresión, que uno, bueno, no quiere saber nada con el resto del mundo, se aísla, la familia está como muy angustiada, muy triste y no logra salir de ahí. Entonces, pasado por todo este tiempo de duelo, que depende de cada familia, depende de cada discapacidad y depende de cada, yo digo, resiliencia, ¿no? Las capacidades de poder salir adelante y afrontar las dificultades, este duelo puede pasarse más, tramitarse más rápidamente. Para eso hay que elaborar este dolor, esta crisis, este momento traumático, y se hace con una aceptación lenta y trabajada, con terapia familiar, con otro tipo de recursos, y entonces ahí recién se puede avanzar. Y al avanzar, esto es importantísimo, ahí uno puede, con el paciente, aprender que, bueno, que la discapacidad está, es un hecho, pero que las personas con discapacidad tienen sus derechos, y es fundamental, por ejemplo, tener el certificado único de discapacidad y una pensión por discapacidad. Cuando eso se logra, cuando la persona acepta y la familia acepta y conoce sus derechos, entonces se puede avanzar muchísimo en esta área. Bueno, le agradezco muchísimo el espacio nuevamente con la doctora Daniela Savarese. Un placer.
Bueno, muchísimas gracias, licenciada Verónica Posteraro, por su participación. Doctora Daniela Savarese, la escuchamos, está ahí.
Hola, hola. Sigo en contacto. Bueno, un poco complementando lo que dijo la licenciada, esto se debe al cambio de paradigma, ¿no es cierto?, en la concientización de la visión de la persona con discapacidad. Pasamos de un enfermo a una persona con discapacidad, que es una condición. Y esto, hola.
Sí, le escuchamos.
Ah, perdón. Y esto, las leyes no son ajenas, y va cambiando, el sistema jurídico es dinámico, y se va amoldando y se va, digamos, adecuando a las situaciones reales que vayan viviendo la sociedad. Y eso es importante. Y le quiero resaltar lo que dice el artículo 8 de la Convención, donde dice la toma de conciencia. Como sociedad, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es tomar primero conciencia de que hay personas que no están en nuestra misma situación, que tal vez necesitan un apoyo. Y por eso hay que sensibilizar a la sociedad, que es lo que nos falta, un poco de sensibilidad a nivel social, a nivel familiar. Esa sensibilidad no la comparo con la lástima, ¿sí? La comparo con la aceptación que el otro puede ser distinto en las capacidades y en la, ¿cómo les puedo decir? Y en la forma de ejercer los derechos. Los derechos son los mismos para todos, pero no lo podemos ejercer de la misma manera porque ninguno es igual al otro y cada uno tiene sus diferencias. Entonces, aprender a aceptar al otro primero, sensibilizarnos como sociedad, que eso es lo que resalto porque nos falta un poco de sensibilidad, recién ahí vamos a tener una sociedad más justa. Promover Bien. La toma de conciencia, y eso es lo que hacen ustedes, llevar información a los oyentes, es tomar conciencia del respeto de las capacidades y aportar, ¿sí?, a la persona que está pasando por un momento de transición, de aceptación de su capacidad diferente o de su familiar que tiene esa capacidad diferente. Entonces, nosotros con nuestro granito de arena, con esta palabra de apoyo, tal vez podamos serle útil y decirle que sus derechos existen, que es una persona como cualquier otra, que no todo el mundo es diferente, salvo que necesita algunos apoyos, tanto de la sociedad como del Estado, como de los familiares, para que puedan llegar a ser una persona plena. Uh-huh. Y eso no podemos dejar nosotros de respetar y de tomar conciencia de que existe y que la otra persona tiene los mismos derechos que nosotros.
Uh-huh. Doctora Daniela Savarese. Sí. Le agradecemos mucho a usted y a la licenciada Verónica Posteraro y la invitamos a continuar con estas columnas que estamos haciendo
todos los jueves. Son temas que ameritan muchísima información. En el próximo encuentro vamos a hablar, ya nos vamos a introducir, digamos, con el aspecto de el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, cómo se tiene que sacar, cuáles son los requisitos, y sobre la pensión de discapacidad para ver, bueno, y poder evacuar dudas, si es que pueden llamar a la radio y podemos contestar algunas preguntas.
Le agradecemos un montón este ratito con Radio Comunitaria Cuyún.
No, por favor. Así que es importante saber cómo se tramita, porque, bueno, ustedes saben que sin el certificado no pueden ejercer a los derechos que existen. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto hasta el próximo jueves y estamos acá para lo que necesiten.
Bien, hablábamos con la doctora Daniela Savarese y la licenciada Verónica Posteraro, hablábamos sobre discapacidad, hablábamos sobre los temas que creemos que son importantes aquí en la Radio Comunitaria Cuyún.